Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
¿Cómo quieres que trabaje siendo la comida poca? Cuando uno no ve delante nada que echar a la boca.
Seguimos en estos especiales de Nosotras las Personas, colocando a una de estas personas que le apetece siempre escuchar a cualquiera que está en la movida social. José Manuel Hernández, toda una vida enredando, una vida buscando. Buenas, José.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Nunca mejor dicho, de Canarias para el mundo, ¿no? En tu caso, ¿no?
Sí, porque, bueno, esta es la tierra donde me tocó nacer, vivir, por ahora. Y bueno, en el caso de Canarias, además, con esa vocación siempre de abierta a todo lo que nos pueda llegar y todo lo que podamos aportar nosotros al mundo, ¿no?
En un buen sentido de la palabra, un cuentista.
Sí, pero bueno, cuentista en el sentido de echarle imaginación a las cosas, ¿no? Porque hay muchos cuentistas por este estado y por este mundo que no tiene nada que ver con ni con la literatura ni con la creatividad, ¿no?
Muchos años editando muchas cosas, ¿no?
Sí, bueno, ya llevamos ya algunos años en los que no hemos parado un poco de escribir, de publicar algunos libritos así de cuentos y esas cosas. Y publicando también otras cosas más relacionadas con mi mundo académico, profesional, ¿no? Que está relacionado con la historia y con la investigación histórica, ¿no?
Además, un blog también, ¿no? Un blog donde la gente puede hurgar y, porque en media hora muchas cosas no vamos a saber de ti, pero si alguna quiere más, ¿no? Puede ir al blog, ¿no?
Sí, hay un blog, voy a hacer publicidad de él. Se llama La Isla Que Me Habita, wordpress.com. Y es un blog en el que trato de mostrar pues las cosas que se me van ocurriendo, las cosas que voy escribiendo, ¿no? Y bueno, apareció como una especie de necesidad, pues ya el mundo editorial pues más complicado, de una necesidad de incorporarnos a las nuevas formas de comunicación y el formato del blog pues nos daba muchas posibilidades para mostrar el trabajo que hacíamos, ¿no? Y desde hace ya un par de añitos, pues, ahí más o menos con cierta regularidad vamos colgando cositas que mostramos a ver si a la gente pues le gusta, les apetece, les inspira algo, les da rabia o me mandan a la mierda, no lo sé, pero bueno, cualquier cosa es válida.
Una persona que te tocó desde muy joven tener que dar la cara, ¿no?
Sí, por una serie de circunstancias y casi de rebote, pues en la militancia política me llevó a desde muy joven ponerme, vamos a llamarlo así, en primera fila, ¿no? Y asumir alguna responsabilidad organizativa o institucional que había que asumir en ese momento y que a veces que después con el paso del tiempo como que te condiciona, ¿no? Te condiciona también tu desarrollo personal o tu desarrollo político, ¿no?
Pero hoy vamos a otro José Manuel Hernández. Vamos, porque eres muchas cosas.
¿No? ¿Cuántos hay?
Vamos a esa persona que desde jovenzuela le molestaba que la casa sindical estuviera malamente usada, que con otra decía, oye, hay que ocupar esto, hay que darle otros usos, ¿no? Qué rabieta, ¿no? Qué mal rollo, ¿no?
Sí, porque, bueno, había muchos espacios y siempre han existido espacios en nuestro pueblo que fueron apropiados por personas o por entidades, por instituciones o por clases sociales que no le pertenecían a esos espacios, ¿no? Les pertenecían al pueblo, ¿no? Y bueno, creemos que ese tipo de espacios había que recuperarlos, ¿no? Para la gente, ¿no? Desafortunadamente, pues eso no ha sucedido, ¿no? Y seguimos batallando en que hay ciertas, digamos, ciertos espacios, como decíamos, que tienen que volver a su propietarios, entre comillas, originales, que fue el pueblo de La Rotava, en este caso, que es donde vivo, ¿no?
Sí, ahí tenía pensado, apuntando mi chuleta, digo, sí. Lo he hecho adrede, he empezado por aquí y todas dirán, ostras, ¿y este dónde es? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Bueno, José Manuel Hernández es una persona que está en un país, en África, pero en este caso, ahí en medio de un océano casi, ¿no? Cerca del Sáhara, Canarias. Canarias, donde habitualmente nuestras personas recordamos desde Canarias para el mundo, unas islas diferentes, en este caso Tenerife, uh-huh. con bastante población y en el norte. Uh-huh. El valle este, un valle peleón, ¿no? Contra uh-huh. las grandes superficies, uh-huh. ese anillo insular. Uh-huh. Oye, aquel teatro, ¿no? Que quería uh-huh. muchas y casi infinitas, ¿no?
Sí.
Pero la razón, entre comillas, la razón de estos 30 minutos tiene que ver con qué ha pasado este año 2014. Okay. Elecciones unas más, en este caso europeas, al Parlamento Europeo. La gente echa papeletas, echa cosas, aparece una nueva marca y algunas se llevan una sorpresa y otras un susto, ¿no? Aparece Podemos. ¿Cómo viviste? ¿Qué? Bueno, ¿cómo percibes, ¿no?, este cambio, esta situación, esta vivencia, ¿no?
Bueno, yo creo que hay diferentes niveles en los que analizar esta irrupción en la política institucional, partidista, de este grupo. Y a lo mejor no soy el más apropiado para valorar o hacer una valoración demasiado profunda, ¿no?, en cuanto a su irrupción en el Estado español. En el caso de lo local, en el que también estamos percibiendo las consecuencias de esa irrupción mediática tan potente de una opción política que al menos aparentemente intenta dirigirse hacia los de abajo, aunque no hemos visto que se haya construido desde abajo por ahora, pero sí que tiene un discurso que trata de conectar directamente con, digamos, la situación difícil que estamos viviendo la mayoría de la población, ¿no? A nivel local y desde la militancia, desde muchísimos años, de mucha gente en los movimientos sociales y en las organizaciones políticas o sindicales de izquierda, en las organizaciones más alternativas, hombre, vemos con bastante recelo tal y como está montándose la cosa, ¿no? Porque, en primer lugar, yo creo que tiene que haber un respeto absoluto hacia el trabajo que se ha desarrollado durante muchos años por parte de mucha gente, ¿no? Que hemos mantenido, contra viento y marea, un discurso y unas formas de actuar horizontales, asamblearias, de participación lo más amplia posible, de acompañamiento, de denuncia, de planteamiento de alternativas, y eso lo hemos venido haciendo desde hace muchísimos años. Y yo creo que ese trabajo, como mínimo, hay que respetarlo. Es decir, no se puede llegar como un advenedizo a apuntarse a una franquicia que está teniendo muy buena acogida a nivel electoral o partidista, o vamos, política institucional, apuntarse a eso, pues, un poco para adquirir protagonismo y con esos aires de superioridad respecto a otras personas que hemos venido trabajando durante mucho tiempo en la calle y con los más débiles, ¿no? Con los más desprotegidos, los más excluidos, la gente que realmente lo está pasando mal, ¿no? Creo que hay que ser muy, muy, muy prudentes en cómo se puede articular estas organizaciones locales de Podemos, porque una cosa es Madrid, una cosa es el Estado como generalidad y otra cosa son las realidades locales, que es donde vivimos, de donde luchamos, donde convivimos la gente de abajo. Y yo creo que ahí hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Al margen de eso, yo no sé si Podemos es una ilusión, es una tapadera que al final nos puede llevar un poco a más de lo mismo, ¿no? En el sentido de acceder a las instituciones son muy peligrosas y lo digo desde la experiencia
con
personal.
Conocimiento de causa.
Sí, son muy peligrosas porque en las instituciones es donde se gestiona al menos el poder político, ¿no? Y te puede engatusar, te puede alejar, puede hacer que te alejes mucho de la realidad de la gente, te puede envalentonar y pensar que tienes un poder especial para influir sobre la vida de las personas. Yo creo que el tema de las instituciones hay que estar muy 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 firme en los planteamientos, muy seguro de las cosas que se quieren hacer, mantener en todo momento la coherencia, y yo no sé si las personas que en este momento están incorporándose a Podemos a nivel local, no quiero quitarle méritos a nadie, ¿no? Yo creo que hay mucha ilusión y hay muchas ganas, ¿no? Pero hay que ir con pies de plomo en este asunto, ¿no? Porque al final a lo mejor resulta que esta nueva ilusión se convierte en un partido más, y son las instituciones y el poder económico, el poder mediático, los que acaban dirigiendo, digamos, las políticas que se quieran desarrollar.
Al hilo de lo que estás comentando, hablábamos con otras compañeras, ¿no?, en estos programas de Nuestras las Personas, sobre la diferencia entre la gerencia y la propiedad en términos de poder. Hay demasiada confusión, ¿no? O sea, una cosa es administrar instituciones, bueno, todo lo que es la gerencia, la manera, y otra cosa es crear marcos y determinar el poder, ¿no? O sea, la vida, ¿no?
Sí, y yo creo que desde Podemos tienen que definir algunas cosas con bastante más nitidez, ¿no?, de lo que lo están haciendo en estos momentos, ¿no? Hombre, yo entiendo que eso también es un proceso dialéctico de discusión, de debate, que puede llevar algún tiempo, ¿no? Pero, no sé, al menos a mí me apetece que me definan más claramente cuál es su posición respecto al sistema económico en el que estamos inmersos, que estamos viviendo, ¿no? Si se trata de humanizar el sistema capitalista, si se trata de reconducirlo para que haya un cierto reparto de la riqueza que, bueno, permita contener, digamos, los movimientos populares, los movimientos sociales, y a su vez, digamos que intentar controlar un poco ese acaparamiento indecente por parte del poder económico, necesito saber de Podemos si se definen o si son o si apuestan por un modelo anticapitalista o no, porque yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Es decir, en estos momentos la situación que estamos viviendo, desde mi punto de vista, solo pasa por un cambio estructural y profundo de las relaciones de poder y de las relaciones económico-sociales que se han establecido dentro del marco del capitalismo, ¿no?
Una sabe que eres una persona tremendamente generosa, humilde y no va de quedar bien hoy y ahora. La cosa es que pienses, repienses, escuchándote, ¿cómo puede sentar, ¿no?, que gente como vosotras, ¿no?, aquí en Orotava, que apostasteis en otros momentos por la renta básica de las ciudades, desarrolléis un estudio, ahora, no es tanto que, ya sé que no sois patrimonialistas, pero que muchas de las que decían, estáis más que locas, esto es un absurdo, ahora venden también el producto, ¿no? O sea, es curioso todo esto, ¿no?
Sí, por lo que tengo entendido, no solo ha pasado o está pasando en la Orotava, sino en el conjunto del Estado, al menos, que las informaciones que nos pueden llegar, ¿no? Es cierto, los que nos tildaban de disparate, de imposible, de utópico, de, bueno, 20.000 adjetivos que trataban de ser despectivos, algunos no lo eran tanto, ¿no? El mantener planteamientos utópicos, yo creo que lo que nos hace mantenernos vivos, ¿no? Bueno, pues esa gente ahora se está incorporando, digamos, a aceptar esa realidad que es la posibilidad de plantear una renta básica de las iguales, ¿no? Que puede existir cierto oportunismo, seguramente, oportunismo político de sumarse a una propuesta que en la situación social en la que estamos viviendo, pues posiblemente tiene más aceptación popular que a lo mejor hace algunos años, ¿no? Y a medida en que se ha ido explicando cada vez mejor este asunto y que digamos se ha ido extendiendo, digamos, la información sobre en qué consiste la renta básica de las iguales, yo creo que la gente lo ha ido asumiendo. Nos alegramos que se sumen, pero que se sumen no para contener la propuesta, no para reducir, digamos, la propuesta a situaciones de mínimos en los que, como hablábamos antes, de lo que se trataría o de lo que pueden tratar es de humanizar un poco el sistema capitalista, ¿no? Yo creo que también la renta básica de los iguales es una herramienta de transformación y como tal herramienta hay que plantearla, ¿no? En el marco de un proceso más amplio de transformación de las relaciones de poder, como decía antes, ¿no? Yo creo que este asunto, tal y como lo tenemos hoy en día, no el de la renta básica, sino el de la situación socioeconómica, política que estamos viviendo, pasa por no tener miedo a plantear cambios profundos, no en el sistema, sino cambios profundos que nos lleven a acabar con este sistema, ¿no?
Hacia otro sistema.
Hacia otra forma. Que a lo mejor no la tenemos definida, que la tendremos que ir construyendo entre todas, pero que lo primero que tenemos que hacer es perder el miedo, ¿sí? Perder el miedo a destruir la situación en la que estamos ahora mismo, ¿no?
Es curioso también que hacia el mes de mayo aflora todo un proceso que, bueno, voy a situar datos porque a veces hay que dar información. Izquierda anticapitalista, mes de octubre, noviembre de hace un año, empieza a tantear, dado que es circunscripción única en las elecciones europeas, bueno, ya lo había intentado la vez anterior, personas, personajes, gente que pudiera arrastrar, habla con Ada Colau, le dice que no, habla con Cañamero, le dice que no, habla con Pablo Iglesias, le dice que sí, y curioso, ¿no? A quien le invita, quita de la mesa a los que le habían puesto la mesa, los platos, el mantel. Qué curioso esto, ¿no?
Sí,
o sea,
sí. Es,
sí,
¿cómo? No, que este tema de Podemos parece que es algo nuevo, ¿no? Parece que es algo muy novedoso en la vida política. Bueno, yo creo que han tenido la enorme fortuna de plantear este modelo organizativo político en un momento de auténtico debacle de la situación político-partidista en el Estado español, es decir, de caída libre del modelo bipartidista que se había implantado en el momento de la transición, ¿no? Pero no es cierto que sea un tema novedoso, en absoluto, ¿no? Yo, también por experiencia propia, cada vez que aparece algo como que todos tenemos que participar, la ciudadanía, las asambleas abiertas, etcétera, bueno, son cosas que venimos practicando desde hace más de 20 años en muchos sitios por mucha gente, ¿no? Es decir, ese modelo de horizontalidad y yo viendo los documentos que estaban aprobando desde Podemos, me parece que se va a ir perdiendo, pero a marcha forzada, ¿no? Es decir, ese modelo se va a ir sustituyendo por un modelo de lo que se ha planteado, ¿no? De secretario general, con una mucha fuerza mediática, un solo portavoz, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que ese tema de la horizontalidad, la participación, el asamblearismo, se está diluyendo frente a los, a la ambición y los intereses de ganar las elecciones, digamos, a toda costa, ¿no?
¿Podría ser que ganara el pragmatismo al proceso?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, porque además estos procesos que son tan rápidos, al final, y la gente al final lo que quiere son victorias electorales para ir a las instituciones, ¿no? Y eso, bueno, a lo mejor no está mal en el modelo democrático en el que estamos, ¿no? Pero hay que saber qué es lo que vamos a hacer en las instituciones, qué nos espera dentro de las instituciones, si vamos a seguir, si accedemos a las instituciones para mantener todo o si accedemos a las instituciones para romper con todo.
Quiero preguntarte, y no quiero que el tiempo me deje sin ello, ¿qué opinas de lo siguiente? Elecciones que hemos comentado, europeas, ¿no? Por primera vez se da un nivel de abstención, sacando Euskal Herria y Cataluña, el más bajo de la historia. ¿Por qué este análisis no está en ningún lugar?
Pues no lo sé, yo creo que porque no interesa, ¿no? Porque no interesa escuchar a los que no hablan, ¿no? Y a los que no dicen nada, pero que están ahí, ¿no? Y yo creo que es esa la voz que hay que escuchar, ¿no? La voz de los que no votan realmente, porque son mayoría. Y me parece que se trata siempre de dar legitimidad a los procesos electorales con la participación que sea, da lo mismo, ¿no? Y el abstencionismo o otras formas de manifestar la disconformidad con el modelo, con el sistema en el que estamos, se obvian y no se analizan y se ocultan y no se les da importancia. Entonces lo importante es si un partido superó en media décima los votos del otro partido, sin tener en cuenta que ninguno de los dos partidos representan a la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la abstención es un tema a tener en cuenta y analizar, ¿no? En el proceso, en los procesos en los que estamos metidos, es decir, pensando en la lógica de la democracia parlamentarista representativa en la que estamos, ¿no?
Otra cosa que no puedo evitar contigo, ahora todo el mundo vende ganemos, que si lo habíamos pensado ya hacía casi un año, caso de Barcelona, el único lugar que lo habían pensado hace un año, sectores de base, es cierto, de la paz, de muchos grupos, ¿no? De la deuda. Pero es que, amigo, hay que poner a cada cual en su sitio. En África ya venís dándole vueltas a esto, por lo menos en esta isla y en este pueblo.
En este pueblo hace 2 años que venimos con esa cantinela, ¿no? Pero no, nosotros no lo planteamos estrictamente como una opción electoral. Nosotros planteamos en su momento, desde la organización política que yo represento, en la que yo participo, que es Iniciativa por la Orotava, en compañía o junto con y a la misma altura con algunos movimientos sociales del municipio, caso de la Asamblea por el Reparto de la Riqueza, las personas que participan en este espacio, en la casa, y otros movimientos sociales, planteamos la posibilidad de generar un espacio de debate, de participación y de lucha en el pueblo en el que pudiésemos estar todos a nivel personal sin estar representando a ningún grupo ya organizado en el que estuviéramos participando y que pudiéramos generar ese espacio en el que pudiéramos confluir, ¿no? Confluir como personas, no como organizaciones políticas. No estábamos hablando ni de coaliciones electorales ni de cosas de ese estilo, ¿no? Y la participación institucional la poníamos en un segundo plano y dábamos prioridad a la participación social, a la lucha social, a la lucha política más allá de las instituciones, ¿no? A la lucha que genera conciencia, que genera organización, que genera debates y controversias, pero manteniendo siempre ese espacio en el que pudiésemos estar todos y todas, ¿no? Y bueno, desgraciadamente, pues hubo algún grupo que no se quiso sumar a este asunto, ¿no? En la medida en que nosotros poníamos como condición sine qua non el que la participación en esta asamblea que finalmente se constituyó, y que si quieres hablamos un poquillo de ella, pero la asamblea vecinal que se constituyó, la participación era renunciando previamente a cualquier ambición, a cualquier posibilidad de manipular desde cualquier grupo organizado, fundamentalmente los partidos políticos, esa asamblea, ¿no? Y por eso poníamos la condición de que si esa asamblea se quisiese presentar, optase por presentarse a las elecciones, teníamos que renunciar previamente los partidos políticos a presentarnos a las elecciones, ¿no? Parece que eso no se aceptó en su momento, pero la asamblea sí que echó a andar, aún con la falta de algún grupo que no se quiso sumar, ¿no? Y ahora, en estos momentos, después de 2 años de trabajo de la asamblea, aparece el fenómeno Ganemos Podemos, etcétera, etcétera, que bueno, que viene a plantear algo parecido, pero en el que el objetivo es el poder acceder a las instituciones, ¿no?
José Manuel Hernández, más de 15 años de prácticas municipalistas, de esas que nos gustan a todas, desde abajo, con procesos lento, sin cobrar, transfiriendo recursos a los colectivos sociales.
Sí, bueno, nosotros hemos tenido representación institucional porque, bueno, creíamos que había que participar en las instituciones municipales, en las instituciones locales, y bueno, eso nos ha generado, nos genera algunos recursos que no son para nuestra organización en su totalidad, sino que transferimos eso hacia las organizaciones y las personas que están luchando en la calle día a día con propuestas, con luchas sociales, con combates muy fuertes, ¿no? Entonces, lo que planteamos en todo momento es, de esto estoy hablando hace 20 años, ¿no? Desde ese momento planteamos que nuestros concejales no podían cobrar y todo lo que pudiesen darle a la institución, por dietas, por lo que fuese, iban a parar a la organización, y la organización acordaba su distribución entre lo que considerase conveniente, ¿no? Y bueno, eso es una filosofía que hemos llevado desde el principio, ¿no? Al igual que nuestras asambleas, que siempre han sido abiertas a la participación de las personas. Y bueno, son dos cosas que están en marcha desde hace 20 años y que no es nada nuevo, ¿no? No lo inventó Pablo Iglesias, ni Monedero, ni ninguna de estas personas, ¿no? Esas cosas funcionan en el Estado español desde hace mucho tiempo. En nuestro caso, que es el que conozco, desde hace 20 años, pero seguro que en otros casos, pues incluso mucho más, de mucho antes, ¿no?
Seguro que de todo lo que hemos hablado en esta media hora pueden ver más en tu página, blog, este que hablábamos, ¿no? ¿Cómo era?
La isla que me habita, wordpress.com.
Ahí hay...
Voy a ver si van a aumentar las visitas.
Eso hay que mirarlo. Ahí sí que hay cuentitos, pero que están basados en tu vida, en tus ilusiones, ¿no?
Sí, porque al final uno es persona. Es persona, y en cualquier aspecto que se muestre esa persona, pues siempre saldrá sus inquietudes y sus preocupaciones o sus sueños o lo que fuese, ¿no? Tanto a nivel de militancia política, militancia social, como a nivel de escritura o de investigación o de lo que fuese, ¿no? Yo creo que somos uno y no podemos dividirnos, ¿no? Entonces, los cuentos que hay ahí tienen un contenido político y un contenido social evidente, muchos de ellos, ¿no? Otros solo hablan del amor.
Que también es política. Hay que saber querer. Él no ha querido elegir la canción, se la ha dejado a el que domina músicas aquí y que le conoce mucho. Te despedimos con mucho afecto, con mucho cariño, porque somos conscientes de que tú eres de esas personas que, bueno, que una tiene de amigas toda la vida.
Sí. Bueno, mientras me sigas invitando... No, es broma. Sí quería agradecer el que exista este espacio de comunicación, que es este programa y que es esta radio, ¿no? Me parece que es una de las cuestiones que nos ha mantenido vivas durante mucho tiempo y que ahora mismo nos permite escucharnos, escuchar nuestras palabras, ¿no? No solo leer un post en un blog o leer una anotación en las redes sociales, ¿no? Que yo creo que sigue siendo muy importante el que escuchemos nuestros tonos de voz, porque eso nos transmiten estados de ánimo, nos transmiten ilusión, nos transmiten confianza o desconfianza o lo que sea. Tenemos que seguir escuchándonos. Y la radio es el mejor vehículo para seguir escuchándonos. Sobre todo cuando la radio se hace desde abajo y los que hablan y se salen por la radio son gente como tú, ¿no?
Mil gracias. Yo ya nada que decir, ya me has conmovido, ya nada que decir. Un besazo, compi.
Venga, un beso.
A Juli, nos vemos en las calles, que dice el Josemi.
Ahí nos vemos.
Un especial de Nosotras las Personas merecía algo terriblemente especialísimo. Tony Valero, desde la coordinadora con CAS del Parque, Alfafar, País Valencià, El Mundo, Hermanó con África, desde Canarias para el Mundo, Nosotras las Personas. Tony, podemos.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Podemos? ¿Podemos? ¿Queremos? ¿O qué pasa?
O ganemos, no sé.
O ganemos. Que es una forma de poder, ¿no? Sí, sí.
Debe serlo, ¿no? Debe serlo, debe serlo.
Debe
Pero bueno,
ser, sí.
¿En el parque se puede o no se puede?
No lo sé, no lo sé lo que premos en el parque. No lo sé, la verdad es que no sé. Nosotros estamos como siempre de líos intentando luchar por mantener el proyecto comunitario que tenemos aquí en nuestro barrio y luego, por otra parte, pues nada, poner al día, actualizar el plan de medidas de urgencia que trabajamos ya hace unos años y bueno, pues ahí estamos, consolidando la cooperativa, sacándola y los centros de día de los problemas que hemos tenido durante estos últimos años y sobreviviendo con la dignidad que nos dejan.
Que nos dejan. Pero desde el mes de mayo, que este año no fue de las flores, las urnas generaron una aparente gran sorpresa, y aquí todo el mundo tiene que hablar de Podemos, ¿no? Tú también tienes que hablar de Podemos, cuéntanos.
Bueno, pues sí, sí. No, mira, yo, a ver, lo primero que yo quería comentar sobre esto es la inmensa alegría, ¿no? Para mí ha significado una alegría enorme y bueno, pues desde aquí desde luego un abrazo a esas generaciones que se han ido incorporando en los últimos años a la lucha, ¿no? Esas generaciones, esa gente que tiene casi menos de 30 o algunos más, poco más de 30, ¿no? Y que bueno, pues que llenaron las plazas en mayo del 2011 con el famoso movimiento de 15M y que antes ya se habían manifestado también se puede decir, del movimiento antiglobalización, y bueno, que ahora tiene una caución más política en Podemos, ¿no? Yo formo parte de la generación que fuimos en los años 70, que fuimos derrotados, pero que no aceptamos ser vencidos y que nos enmontañamos, ¿no? Algunos en los barrios y otros pues fueron capaces de generar lo que al cabo del tiempo han sido cosas que yo creo que importantes, como los movimientos ecologistas o el movimiento feminista o las propuestas comunitaria o el sindicalismo alternativo, ¿no? Entonces yo creo que desde esa generación que nunca se rindió y que ha formado parte de esa resistencia en todos estos 30 años, no podemos más que alegrarnos, abrazar y darles la bienvenida a estas generaciones jóvenes, ¿no? Decirles eso de eso que dice la canción de buenas noches y bienvenidos hijas e hijos del rock and roll.
A los hijos del rock and roll.
Bien llegados, Tony. Qué buen recibimiento, ¿no? Qué buen recibimiento para la gente amiga.
Claro, yo lo digo con toda la sinceridad, creo que esto es casi una gran alegría, ¿no? Una gran alegría esa incorporación después de tanto tiempo, ¿no? De soledad y de aislamiento social, ¿no? Yo creo que la incorporación de esta nuevas generaciones me parece que ha sido muy importante. Lo que pasa que como dicen en la tele, ¿no? Dicho esto, también habría que creo que tendríamos la obligación moral, ¿no? De alguna forma, desde nuestro punto de vista, desde la gente que bueno, pues que hemos estado ahí, que hemos seguido manteniendo esta actitud de resistencia, de tener también un diálogo en el que de alguna forma señalar, ¿no? Un poco lo que yo veo como la contradicción o el problema principal de la del discurso de la gente de Podemos, ¿no? Sí. Yo creo que ellos están señalando muy bien el se puede decir de muchas formas, se puede decir en sociología moderna, se puede decir en el lenguaje marxista de este antiguo, se puede decir de muchas maneras, pero cuando ellos están señalando el hecho de que estamos ante un sistema y estamos ante una casta, y estamos ante una gente que tiene unos intereses determinados, ¿no? Unos intereses económicos, unos intereses sociales basados en el dominio, ¿no? Y en una forma de explotación al resto de la población. Ellos señalan muy bien este hecho, ¿no? Y señalan muy bien la hipocresía y la mentira política que se da en los mecanismos de representatividad, ¿no? Y en los mecanismos electorales. Pero claro, el problema es que si tú estás señalando eso, lo que realmente estás señalando es una contradicción de esas que se llaman antagónicas o irreconciliables, vamos, que no tienen apaño. Pero es que esto daría igual para la política como para el delegado de mi escalera. Claro, a ver, si el delegado de mi escalera tiene montado un sistema por el cual el pavo se está enriqueciendo de todos los recibos de la escalera y un mecanismo por el que él siempre sale, él o su amigo, para como delegado de escalera, y al final él está enriqueciéndose y tiene un coche de cine y un piso que es un lujazo y vive de maravilla gracias al engaño que él se está montando con el resto de vecinos de la escalera, y tú eres capaz de señalar y de denunciar ese mecanismo, da igual que sea con el delegado de la escalera que estemos hablando del Estado. Hombre, no es igual porque tiene repercusiones distintas, pero al final estamos hablando de una contradicción que no se puede resolver, digamos, de una forma tranquila, con la mera participación en las elecciones a delegado de escalera, porque él ya se montará lo que se tenga que montar, pero tenga más mala leche o tenga menos mala leche, ¿eh? No porque sea muy malo o muy bueno, sino porque lo que está en juego es su forma de vida, y su forma de vida se basa en el dominio. Entonces aquí estamos en algo parecido. Si realmente estamos señalando y denunciando una casta, llamémosle así, que su forma de vida es la apropiación, y estamos señalando la apropiación que están realizando sobre el resto de la población a través del aparato de Estado, pues claro, esa contradicción no se resuelve de una forma, digamos, democrática, solo ganando unas elecciones aún con mayoría absoluta. En el mejor de los casos, no se va a poder resolver así, porque lo que está en juego es la propia forma de vida de ese grupo de la población que se lo ha montado de esta manera. Entonces, claro, eso es un problema, porque Podemos, fundamentalmente, en el discurso que está haciendo, lo que está diciendo es: los movimientos sociales, las luchas, llegaron hasta aquí, esto llegó hasta aquí, y ahora, a partir de este momento, lo que nosotros proponemos y planteamos para poder arreglar este desarreglo general y esta bestialidad de relaciones sociales, lo que nosotros proponemos es una propuesta electoral, una gente que somos nosotros, elegidos súper democráticamente, en formas absolutamente actualizadas de elección a través del WhatsApp o a través del correo electrónico o a través de mensajeras, me da lo mismo. Claro, cuanto más moderno y más participativo y permita que más gente, mucho mejor, pero en definitiva lo que se está planteando es que cambien las personas que están en los sillones de la gestión de la administración del Estado, y al tener ahora personas honradas y con mecanismos de honradez que hayan ganado las elecciones, esta situación cambiará. Y entonces ya no estaremos en este despropósito tan absoluto donde hay gente sin casa y gente que hace negocios con eso y bancos que se recuperan, en fin, el desastre de la situación en la que nos encontramos actualmente. Entonces, claro, yo lo que pienso es que, claro, estos son ilusiones porque para poder...
Son ilusiones. Salen hasta ilusiones de la onda. Espera,
sí,
Tony.
Sí, a ver.
Pa' tanto es, tanta ilusión.
Sí, yo creo que sí. Yo la veo, la ilusión.
La ves.
Sí, la veo.
Pero ¿y cómo es esta ilusión que tú palpas todos los días ahí en el parque, en ese país?
Pues sí, yo creo que sí, precisamente, claro, es la ilusión de que todo esto cambie y de poder vivir con un poquito de dignidad. El problema es que, pues sin quererlo, de alguna forma, estamos... cayendo en ese espejismo de pensar que esto se va a poder resolver, pues eso, a través de un mecanismo electoral. Claro, si fuera así, no estaríamos en un sistema ni estaríamos luchando con una casta, estaríamos en una sociedad democrática donde el único problema sería, evidentemente, elegir a la mejor gente. Pero es que, claro, yo no creo que estemos en una sociedad de esas características, sino lo contrario, creo que estamos en una sociedad que se basa en la apropiación y en el dominio por parte de unos pequeños grupos hacia el conjunto de ella. Entonces, claro, ahí es donde creo que o se tienen en cuenta otras cosas, o si no, como decía antes, son ilusiones.
¿Otra vez? Parece un desborde de ilusión esto, ¿no?
Sí. Bueno, mira, a mí me parece que lo que pasa es que, claro, esto es difícil, ¿no? Y esto es lo difícil porque esta es la realidad social con la que nos encontramos, ¿no? Pero yo creo que sí, que si no somos capaces de crear una situación en un proceso que genere lo que se llama antagonismo, es decir, que genere dos cosas fundamentales: confrontación social, por un lado, una confrontación directa contra las medidas de quien está gestionando en este momento la administración del Estado, y por otro lado, construcción ya de pues eso, de al menos del apunte de un nuevo mundo, ¿no? De unas nuevas relaciones sociales. Yo creo que mientras que las propuestas de construcción, pues eso, sean huertos así un poco de los hippies haciendo actividades extraescolares, o las ocupaciones de casa pues sean de los sectores más desesperados de la sociedad, y no seamos capaces de ir enhebrando unas formas distintas de relacionarnos entre nosotros y con las cosas también, y cómo resolvemos no solo el mundo de la demanda, ¿no?, sino también el cómo vamos haciendo que vaya variando nuestro entorno para poder ir sobreviviendo, es decir, de alguna forma plantearnos una salida al mundo del trabajo, que no tanto el del empleo, alternativa al existente. Si esas dos cosas, por un lado, la confrontación directa de sectores amplios de la población a quien hoy en día está gestionando la política, y por otro lado esta nueva construcción. Si esas dos cosas no se desarrollan, otra cosa es que si eso se desarrolla, sea también necesario ganar unas elecciones. Yo eso hoy no lo discuto, no lo sé. Puede ser que sí, puede ser que tengan razón y que el desarrollo de estas dos cosas antagónicas que estoy nombrando necesite también una foto fija como sería el resultado de ganar unas elecciones. Ahora, entiendo que si eso no se da solo ganando unas elecciones, pues va a ser muy difícil, por lo que he dicho antes, porque es que si no estaríamos hablando de una sociedad diferente, de una sociedad verdaderamente democrática. Entonces ahí es donde yo creo que la gente de Podemos, y lo digo con toda la humildad y con todo el cariño, con todo el respeto y dándoles un abrazo, creo que de alguna manera se están equivocando. De hecho, ellos mismos dicen que esto es una oportunidad histórica que a lo mejor no se va a volver a repetir. Pues desgraciadamente puede que tengan razón, pero es que esa oportunidad histórica no se va a dar solo porque haya un momento de tableteo, de dudas en el sistema de representación, porque tienen formas de poder salir de esta situación de muchas maneras, ¿no? Para eso está un aparato del Estado que cuenta desde con todo lo que tiene que ver con el poder judicial y en última instancia pues con el poder represivo, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que sería necesario el que se tuviese en cuenta la necesidad de revitalizar esos movimientos de contestación que al principio de la crisis llegaron a adquirir una cierta importancia social, de revitalizarlos y de ponerlos al orden del día, y producto de eso, pues a lo mejor se llega a dar esa oportunidad histórica, que en este momento, en mi opinión, solo se da de una forma relativa, ¿no?
O sea, se da desde la ilusión, ¿no? Desde esa potente ilusión, ¿no?
Claro, claro. Desde el deseo, pero claro, el deseo que no viene. Quiere decir pero, que pero se pueda viene, cumplir los deseos, ¿no?
Pero que viene, escucha.
A ver. Son ilusiones, son
ilusiones, porque todo lo que piensas tú, son ilusiones.
¿Nos desbordarán las ilusiones?
Esperemos que nos devuelvan.
Sí. Pero no nos frustrarán, ¿no?
No. Hombre.
Sí.
Pero, yo me gustaría que no. Lo que pasa es que eso siempre es algo que es impredecible, ¿no? Y me imagino que para alguna gente pues será así. De todas formas, creo que lo importante para los movimientos sociales es eso, es el plantearnos la necesidad de volver a salir y de salir a la calle y de ir más allá de lo reivindicativo, evidentemente, y de ser capaces de articular un discurso y una cultura propia, ¿no? Y hoy eso pasa por cosas aparentemente insignificantes, pero que en mi opinión tienen mucha importancia, como la exigencia inmediata del sobreseimiento de todas las causas de las personas que están, algunas hasta encarceladas y otras pendientes de juicio por defender los principios tan elementales como los derechos humanos durante todos estos años de crisis, ¿no? Yo creo que esa reivindicación, por ejemplo, debería de ser, y yo no la estoy oyendo, desgraciadamente, demasiado por ahí, ¿no? Por lo menos en los que tienen vocación electoral. Entonces creo que esas cosas tienen su importancia, ¿no?
¿Puede ser que estén confundiendo gerencia con poder? Pregunto, por cómo yo te interpreto.
Sí, a mí me parece que van por ahí los tiros, claro, que están confundiendo el lo que es la gerencia, lo que es la administración técnica del cortijo, lo que es ser el capataz del cortijo del amo, en definitiva, que sería el poder del gobierno, la capacidad que puede tener un gobierno, que es la capacidad que tiene un capataz en el cortijo del amo, a lo que realmente el poder no lo ostenta realmente el capataz, aunque claro, para el que le mete el latigazo, el que ve delante y el que le parece que es el más malo de la película es el capataz, pero realmente el poder la tiene el señorito. Pues esto es igual, quiero decir que aquí una cosa es quien va a gerenciar, que sería también el poder ejecutivo en un momento determinado, el gobierno, y otra cosa es de verdad el poder donde reside, ¿no? Y entonces eso no se a eso no se llegan con procesos tranquilos y tranquilizantes, desgraciadamente, ¿no? Y hacen falta otras condiciones que yo creo que tienen que ver también con la propia transformación interna de la sociedad, que llegue a hacer que la confrontación se dé en unas condiciones distintas a las actuales, ¿no? Entonces, claro, ahí yo creo que hay una confusión de la gerencia con, como tú decías, con el poder, ¿no?
Pero la verdad, o sea, una no para de oír las ilusiones.
Claro, claro. Es que es el disco de moda, ¿no? Es lo que está ahora de moda. Y por si no estuviera lo suficientemente de moda, ya lo ponen de moda los otros con la campaña esta salvaje de demonización que están haciendo, ¿no? Y con ellos, ¿no? Que es una forma también, directa o indirecta, voluntaria o involuntaria, de ir haciendo crecer las ilusiones estas, ¿no?
A ver cómo suenan. La verdad, qué desborde de ilusión. Es increíble esto. Sí. Es increíble.
Bueno.
Oye, ¿y cómo se comprende, no? Los mismos jueces, los mismos fiscales de siempre, y ahora nos dicen que había unos durante años que eran colegas que les pagaban los cafés, que se lo llevaban todo. ¿Cómo es esto?
Pues eso, forma parte del espectáculo, ¿no? Ahora toca decir eso y ahora toca que todo esto salga, y además toca otra cosa, resituarse en la nueva situación, ¿no? Entonces yo creo que hay gente que ya se está, del aparato de Estado, que ya se está también resituándose, ¿no? Para hacerse los simpáticos, por decirlo de alguna manera, y también, pues bueno, pues porque toca, ¿no? Porque toca ante la debilidad del aparato de gestión, toca el reivindicarse a sí mismo, ¿no?
¿Será que falta legitimidad en estos momentos? Al fin y al cabo viene bien los puntos de audiencia, esos de los sábados. ¿Qué será?
Claro, al final, si realmente no hay una transformación radical de la sociedad, lo que va a ocurrir, independientemente de la voluntad que tengamos o tengan los protagonistas de la película, pues va a ser un proceso de esa regeneración de la que se habla, no es más que un proceso de embellecimiento, ¿no? Y de cosas esas, esos que se hace la gente en la cara, ¿no? Que sale con otra cara, que se mete con una cara y al final le hace la cirugía plástica y sale con otra cara, ¿no? Pues un poco yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Y hay muchas formas de hacerlo. Quizás tengamos que pasar por una etapa donde se refortalezca el papel de la jefatura de Estado y de un gobierno a la alemana, de gran coalición. Lo mismo, eso es un intento o un preludio de lo que tenga que venir después. Pero en definitiva, al final, seguramente, pues, a no ser que se den unas transformaciones y una confrontación social con la participación de sectores importantes de la población, al final seguramente vamos a asistir a la legitimación de nuevo del propio aparato del Estado. Lo que pasa es que tiene una contradicción también enorme, y es que ya no se va a volver nunca a la situación de la que vinimos hace 30 años. Es decir, de alguna manera esas medidas socialdemócratas pero honradas, que es lo que es, de alguna forma se propone desde algunos sectores de Podemos, ya no se van a poder dar, porque ya no se va a poder reconstruir el Estado, famoso el Estado social o el Estado del bienestar. Eso ya es algo que pasó y seguramente yo, o al menos yo creo, que ya no volverá. Al no poder darse, las contradicciones económicas y las contradicciones sociales van a seguir existiendo. Otra cosa es que al final la respuesta frente al desencanto de todo sea la peor que nos pueda parecer o que nos pueda gustar a nosotros, ¿no? Pero indudablemente yo creo que esas contradicciones, a pesar del aumento de la legitimidad que se puede llegar a dar por vías distintas, había hablado de una diferente y podría ser por la vía de nuevas fuerzas políticas emergentes y con un discurso muchísimo más, pues eso, más directo, y desde luego con una nueva ética, que al final ni eso pues consiga realmente el que se cambie las condiciones de existencia en las que estamos, ¿no?
Tony, una cosita, porque después de Podemos vino Ganemos vino antes que Podemos. Un segundo, porque te voy a poner lo que se escuchaba en un teatro de Valencia, una música ilusionante, ¿no? Era ilusionante, decía la gente, ver el teatro lleno de la gente de siempre, ¿no? ¿Cómo era eso?
Bueno, sí, claro, ante un fenómeno como este luego ya en las coyunturas pues pasan cosas, ¿no? Entonces, ante la posición política de Podemos de no presentarse de una forma directa, de una forma explícita, como tal, como Podemos, a las elecciones municipales, en esa coyuntura pues hubo otra gente que anidaba en organizaciones preexistentes, por decirlo así, en organizaciones de herederas del 78, por seguir el lenguaje de los compas, pues claro, tomaron una iniciativa, en mi opinión, ¿no? Y tomaron la iniciativa de plantear una plataforma, en este caso más que nada una plataforma electoral, en algunos sitios, ¿no? Como, bueno, pues como Barcelona, en Madrid, en Valencia también, que permitiera que parte al menos de esa energía social que estaba emergiendo con la marca de Podemos pudiera al final hacerse una transfusión y pasarse a ellos, ¿no? Y eso, la forma de poderlo hacer pues será el plantear estas plataformas electorales que se llaman, que han tomado como con un nombre pues el Guañem o el Ganemos, ¿no? Pero bueno, Pero
la de Valencia, perdóname, sí. en tu país es especial, sí. ¿No? Yo lo he visto por ahí, decían que era la única, ¿no?
Bueno, única, no lo sé. Yo creo que hay varias como esa, ¿no? Creo que hay varias como esa. Lo que pasa que, como que en Valencia somos tan poquitos, pues claro, al final somos siempre los mismos, ¿no? Y al final nos repetimos como el ajoceite, todos. Y hasta en estas cosas, pues, también nos estamos repitiendo. Entonces, pues sí, es digno de ver, entre otras cosas, porque uno encuentra amigos, ¿no? Muchos amigos, mucha gente conocida, que hace tiempo a lo mejor que no la ha visto y eso, y bueno, pues están en estos en estos cenáculos o en estos sitios, ¿no? Pero bueno, es un intento más que yo creo que aquí en Valencia pues va a ser complicado que pueda afianzarse, ¿no? Quizás en la ciudad, pero todo va a depender mucho pues de otras fuerzas políticas que también hay aquí, como Compromís y esto, y de los acuerdos que puedan llevar pues con los promotores de Podemos, ¿no? Porque lo mismo se da otra maniobra política y deja fuera de juego a la de Ganemos, ¿no? Pero bueno, yo creo que en definitiva son propuestas que tienen que ver con la misma cultura y que tienen que ver con el delirio de que las instituciones se pueden cambiar cambiando las personas que se sientan en los sillones, ¿no? Y que así se puede cambiar la orientación de las instituciones, ¿no? Y sin embargo, pues, sin atreverse nadie a hacerse preguntas tan simples y quizás tan idiotas como si existe vida fuera de la Unión Europea, fuera del euro o fuera de la OTAN, ¿no? O yo qué sé, o que se plantee la deuda externa no como un problema de aritmética social, diferenciando la legítima o la ilegítima, que esto parece una herencia, sino planteándose que la deuda externa no es más que, pues eso, que el registro de cuál es tu papel en el mundo, ¿no? Donde estás en lo que antes se llamaba la cadena imperialista, ahora le podemos llamar como nos dé la gana, pero en definitiva eso, ¿no? Pues la deuda externa tiene que ver con eso, con tu papel como Estado, el papel de tu Estado dentro de la dentro del mundo, ¿no?
Tony,
no se hacen, ¿no?
Mi amor, que el gallinero está revuelto, que las gallinas se levantan.
Sí? Pues yo creo que sí.
Ahí va esta
canción, yo que un poco me gustaría, como si estuviéramos en la sección de discos dedicados, ¿no? Eso que dice, a mi amiga Manolita, tal, la canción de Encontré una vez y te quiero mucho. Bueno, pues yo sí que me gustaría dedicar esta canción a todos los compañeros que y todos estos amigos que en estos días cantaron en este, en estos actos que de Podemos cantaron La Estaca, pues como una forma de decir que bueno, que por cançons de Lluís Llach no va a ser, y Lluís Llach té moltes cançons, y tiene una que no es La Estaca, que al final la cantan muchos, esta, que se les puede dedicar, la canta la del gallinero, que decías tú, la cantan o la cantamos menos, yo me atrevería a decir muy poquitos, pero lo mismo también es hasta más divertida.
Pues vamos a poner la oreja y a escucharla bien. La gallineta, venga, amor, la gallineta.
Venga, la gallineta, sí señor.
A por ellos, que son pocos y cobardes.
Ahí estamos.
A canvi d'algun gra de blat que té la força de volar per un jur s'ha acabat d'imprant davant tot una vida. I no pateixo pel destí un cop lliurada del moí no hi ha d'haver-hi cap perill perquè m'entenguin les veïnes. La gallina ha dit que no, visca la revolució. Els que m'hi hauran de dormir, els triaré sants i valents, que n'estic farta d'impotents, que em fan passar nits avorrides. Que quedi clar per sempre més que jo de verge no en tinc res i que posats a fer no em ve d'un segon restrenyiment. La gallina diga no.
Tengo a más de la mitad de mis amistades reales y virtuales cercanas a la depresión emocional. Nadie entiende nada, y el desahogo más frecuente es el de canalizar la ira y la frustración llamando ignorantes a los que no han seguido nuestro camino, que es el camino de la verdad, el único e innegociable. La derecha ha ganado las elecciones en el Estado español, y aumentan los insomnios, las ojeras, las ganas de darle un trompazo a tanto machango que parece ser le gusta vivir en la sumisión. Juro que los entiendo, es un instinto primario. Como primario es pensar que hay más de 7 millones de españoles que participan de la corrupción. Se puede pensar todo eso y mucho más. Por ejemplo, se puede pensar que el sistema funciona a la perfección y que cuando nosotros vamos, ellos ya están de vuelta. Quizás infravaloramos los mecanismos del poder para perpetuarse. Quizás ni siquiera hemos entendido cómo funciona el poder. Sucede también que a menudo, por muy alternativos que seamos, creamos nuestro propio Matrix. Nos relacionamos exclusivamente con nuestra tribu. Solo admitimos como amigos en Facebook a los que piensan como nosotros y nuestros sondeos los realizamos entre nuestros afines. Y claro, ignoramos por descarte a los millones de personas que ven Sálvame, compran el Marca, escuchan la COPE o a los que simplemente en el estado actual de la sociedad y de la economía les va de maravilla. También están las personas que depositan en la mecánica electoral todas las posibilidades transformadoras del sistema. Y cuando fracasa el resultado electoral es como si hubiese fracasado nuestras expectativas y nuestras esperanzas de que el sistema cambie. Y nos quedamos aplastados ante el televisor que nos retransmite en directo nuestro propio fracaso. Pero algunas personas que hemos optado por estar en el lado perdedor de la sociedad solemos digerir un poco mejor las derrotas. A fuerza de estar permanentemente derrotados, metabolizamos un poquito mejor el dolor. Como para muchos, cuando vi que la derecha había ganado, pensé que vivía en un lugar equivocado, rebosante de ignorancia. Y como solución final ante estos avatares, siempre pienso en el exilio. Pero busqué y busqué y no encontré en los mapas un maldito lugar que responda a mis deseos. A cualquier país que me exiliase, siempre estaría en la oposición. Ninguno se aproxima a la sociedad que tengo diseñada en mi cabeza. En todos esos países seguiría soñando con la utopía. Y estoy seguro que en ninguno de ellos ni las urnas ni los fracasos borrarán mis igualitarios sueños. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.